Bien, pues vamos a tener un breve mensaje, vamos a hacer un breve cambio ahí. Y vamos a hablar precisamente de la soberanía de Dios, del reinado de Dios y cómo Dios, siendo rey, le pasó o le dijo: yo te doy el trono para que tú reines sobre todas las cosas. Dijo: todas las cosas son de mi Padre y me las dio para que yo juzgue sobre ellas, ¿verdad? Dice la palabra acerca de Jesús. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la soberanía de Dios, del poder que tiene Dios, de su posición soberana y suprema sobre todas las cosas, de tal manera que todas las cosas están bajo bajo su juicio y bajo su control. Todas las cosas. No hay cosa sobre este planeta, debajo de este planeta y arriba de este planeta, no hay cosa que no esté bajo el control de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra, a ver si podemos percibir eso para poder entender ese Dios tan inmenso, tan grande, que ninguna estrella se mueve, ninguna estrella parpadea sin su control, de todos los billones y billones de estrellas y trillones que hay sobre el universo, ni una parpadea, ni un grano de tierra se mueve sin el control de Él. Esa magnitud, ese alcance, esa soberanía, ese poder de Dios. Se digna, se humana, se viene a habitar en un cuerpo humano para dar salvación a gente como tú y como yo, que no ante los ojos de la ley no valemos ni tres cacahuates, ¿verdad? Porque ante los ojos de la ley somos esqueletos, ¿verdad? Somos calacas, estamos muertos. Y ese Dios tan grande y poderoso viene. Se hace hombre, muere por nosotros y nos da salvación y nos dice: yo te doy de mi presencia. Podemos imaginar solamente el momento que tuvimos hace unos minutos. Ese Dios que lo pudimos percibir, que tocó nuestros corazones. Algunos de aquí sentimos que Dios nos habló de alguna manera, que Dios cambió algo, Dios tocó una fibra de nuestro ser, que algo hizo clic, etcétera. Y eso que sentimos ahorita decir es tratar de explicar que ese vasto Dios que controla todo, que es que no tiene principio ni fin, de la eternidad a la eternidad, no tiene principio ni fin en su longitud, en su anchura, en todo el universo, fue creado por Él, la expansión, todo. Es decir, estuvo aquí hace unos minutos y nos estuvo hablando y nos estuvo ministrando y todo. ¿Cómo puedes meter en un embudo eso? Todo eso, ¿cómo podemos explicarlo? Bueno, la palabra de Dios nos da algunas revelaciones para tratar de poder masticar eso y tratar de digerirlo y poder caminar nuestra vida con una base, con un cimiento sólido, y que no cualquier viento nos aviente para allá y luego nos aviente para acá, como una barca pequeña en el mar, ¿verdad? Que lo avienta para acá las olas y luego las avientan para acá y luego para allá. Y después de 40 años dices: ¿qué hice con mi vida, verdad? Volteas para atrás y dices: ¿qué hice con mi vida? Tengo un conocido que antes de conocer a Cristo, literalmente en palabras de él, dice: yo anduve buscando desde mi juventud. Estaba buscando, estaba en esa búsqueda de que algo me falta. ¿Qué es? Dice, y estas son sus palabras, dice: yo busqué en todos los basureros del planeta. En todos los dumpsters del planeta, en todos los basureros del planeta, y fui y metí la nariz a ver si encontraba lo que andaba buscando. Anduvo con la cultura azteca, y luego con los mayas, y luego se fue con los orientales, y luego con los neonazis, y luego anduvo con un mugrero y medio, y cuando lo tocó el Señor y todo, y voltea y dice: ¿qué hice? Un día me llevaban con los aztecas y otro con los orientales y luego otros con los nazis y luego otros con... Que nos dé un cimiento sólido. Entonces vamos a ver qué dice la palabra vamos a buscar un salmo, es el Salmo 93, versículo del 1 al 5. Salmo 93, del 1 al 5. Y el mensaje es un versículo que vamos a leer ahorita, se titula El soberano de los reyes de la tierra. Hay una palabra donde describe a Dios y a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Dice ahí el Salmo 93 del 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Sus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, primero vamos a ver y dejar claro que Dios está sentado en el trono. Dios no es el secretario de gobernación. Dios no es el que controla la política interna de la tierra y Él está debajo de alguien. Él es el que está en el trono. Y dice, firme es tu trono desde entonces, desde la eternidad. Desde la eternidad tu trono es firme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es firme? Que no se mueve, pero ¿qué más? O sea, tu trono es firme desde la eternidad. Por ejemplo, que no cambia muy bien, pero por ejemplo, ¿qué pasaba con las culturas, con las dinastías, con las culturas? Cuando venía otra, por ejemplo, ¿qué pasó con los griegos? Los griegos estaban sentados en el trono, pero después llegaron los romanos y los quitaron, y ahora fueron los romanos los que estaban en el trono. Y así la historia nos dice. Entonces dice, en el caso del Señor, dice, desde la eternidad Él está sentado en el trono y desde entonces su trono está firme. No ha llegado alguien que lo destrone. Dice, desde la eternidad y hasta la eternidad su trono está firme. Vamos a ver otro salmo más adelante, Salmo 103 del 17 al 19. Salmo 103 del 17 al 19. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, ¿qué dice ahí? Domina sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos. ¿Y qué podemos definir por la palabra domina? Que su reino domina. ¿Qué quiere decir que alguien tenga dominio sobre otro? Que controla. ¿Qué más? Que gobierna. Que tiene el poder sobre la otra persona, que está sobre la otra persona, que tiene el dominio, viene de la palabra dominar, y es como un luchador con otro luchador. Están los dos peleando y de repente uno le hace las llaves ahí, la hurracarrana, y le hace todas las llaves y lo domina. Ya lo dominó y lo tiene dominado. Y entonces dice que su reino domina sobre todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está sometido bajo el dominio de Dios. Que Él tiene el dominio sobre todo. En algunos casos, a lo mejor ya estás pensando tu situación y dices, pues aquí no parece que Dios tenga el dominio. Aquí no parece, ¿verdad? Ves lo que está pasando en los incendios forestales ahí en Australia. Ves lo que está pasando en abusos de no sé qué. si te vas a todos los desplazados que están por las guerras ahí en Medio Oriente y cómo están abusando de niños y las tratas de blancas y el tráfico de menores y tantas cosas que ves, dice, pues ahí no parece que Dios tenga el control, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Hay una parte donde dice la palabra, por ejemplo, cuando vemos y vemos aquí la inseguridad que hay aquí en nuestra zona, ya para hacerlo así, algo que verdaderamente nos llegue, no que esté tan lejos allá, algo que nos llegue aquí, la inseguridad aquí en la zona, y vemos y dices, pues como que Dios no tiene el control, la tienen ellos, ni la policía, la tienen ellos, ni Dios, ni la policía, ni los militares, la tienen ellos. Y algo que vemos, y los que tenemos ya más de, no sé, 20 años, 25 años de conocer de estas situaciones y hemos visto lo que ha pasado en los últimos 25 años, dice el rey David, que Dios le reveló esto. Dice, yo estaba viendo cómo el malo prospera. Dios estaba viendo cómo el malo prospera y no hay quien lo detenga. Tú no haces nada, Señor. El malo prospera y no hay quien lo detenga. Abusa de los débiles y no hay quien haga nada. Y lo dice, y estaba bien deprimido, estaba bien frustrado, etcétera. Dice, hasta que entrando en tu templo, entendí. O sea, hasta que estuvo en su presencia, tuvo revelación y entendió. Dice, hasta que estando en tu templo, entendí cuál era el fin de todos ellos. Que terminan en el resbaladero y van a terminar. Ha venido mucha gente aquí. Una de las cosas que vemos aquí en la iglesia, en Oasis, es que un buen porcentaje de la población de la iglesia es población flotante, porque están aquí nada más un tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año, y se regresan. Un buen porcentaje es que está muy fea la inseguridad, ya nos dieron un susto, nos pasaron cerquita un familiar y nos vinimos para acá. Y preguntamos ahí en Monterrey que dónde nos recomendaban y nos recomendaron que viniéramos a una iglesia acá y nos recomendaron, nos dieron tu nombre, ¿verdad? Y venimos a dar aquí. Y están aquí y aquí pues el Señor les habla lo que les tenga que hablar y al año o a los 2 años este ha sido el común denominador, es decir, pues los pelados que me tenían amenazados allá ya los mataron y ya no están y ya me voy a regresar. Y Dios le reveló eso a David y dice, hasta que entrando en tu templo entendí cuál es el fin de ellos, que están en el resbaladero y ellos no van a continuar, no van a seguir adelante. Entonces, Él está sentado en el trono. Nosotros vemos cuestiones en función. Es que es el problema, nuestra mirada, los lentes con los que miramos las cosas, las miramos en función del dinero, las miramos en función del tiempo y el éxito, tenemos una medida, nuestra balanza, nuestra báscula para medir el éxito no es el de acuerdo a la palabra. Dios no está en función del tiempo, Dios no mide sus acciones en función del tiempo. Dios no mide sus funciones o lo que Él hace, sus acciones, no las mide en base al dinero. Es más, ahí les va otra. Dios ni siquiera las mide en base a lo feliz que eres. Tu felicidad y mi felicidad, digo, un paréntesis, pero hay que decirlo de una vez. Tu felicidad y mi felicidad no es prioridad, es más, ni aparece en la lista de prioridades de la lista de Dios. Para Dios, tu felicidad y mi felicidad no está en su agenda. El que tú seas feliz y yo sea feliz no está en su agenda. El que seas lleno del Espíritu Santo y tengas explosión de gozo en tu corazón por el Espíritu Santo, eso sí, pero no tu felicidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tabulador. ¿Cómo tabulamos uno y cómo tabulamos el otro? La felicidad la tabulamos en que me siento contento, en que me siento relajado, en que ya tengo dinero en el banco, en que ya me peló la muchacha que no me pelaba, en que ya pude conseguir el carro que quería, el carro de mis sueños. He visto videos ahí en el YouTube que salen de que a alguna persona le hacen el regalo de sus sueños, que toda la vida quiso un Mustang y nunca lo pudo conseguir, ¿verdad? Y lloró tanto el hombre cuando le dieron el Mustang, y decía, y lo que me llamó la atención es que decían los hijos y las hijas, decían: no lloró así ni cuando me casé, ni cuando me gradué de la universidad, ni cuando nacieron sus nietos lloró tanto el pelado. ¿Cómo medimos la felicidad? Pero el gozo no se mide, el gozo nos es dado, es un fruto del Señor. Entonces Él está sentado en su trono. Les voy a pedir, muchachos, si lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 19 del Salmo 103. El Señor ha hecho de los cielos su trono, y desde ahí, ¿qué dice ahí? Gobierna todo. Él tiene el gobierno sobre todo. Vamos a ver un pasaje más, es Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces está el momento en que como que le querían construir un templo al Señor, una casa, como cuando el rey David. Y entonces aquí el Señor le dice: mira, ¿qué casa me puedes hacer? ¿Qué casa me puedes hacer? No, es que vamos a hacerle una casa al Señor. El Señor se merece una casa buena, bonita, energy efficient, y le hacemos todo, ¿verdad? Todo lo que tenga que hacerse, le hacemos su casa, una casa verde, greenhouse, ¿verdad? Le hacemos al Señor todo lo más moderno, se lo damos al Señor, ¿verdad? Y el Señor dice: bueno, ¿qué casa me puedes hacer? Dice todo, dice el 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y entonces dice: no me hagas una casa para impresionarme. Porque dice ahí, porque dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces Él está sentado en el trono. Y Él que está sentado en el trono puso en el trono a su Hijo Jesús. Lo hizo rey. Y vamos a ver qué dice la palabra. Es en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Lucas 1, del 30 al 33. Estamos hablando cuando el ángel se le aparece a María y le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y vas a concebir del Espíritu Santo, y vas a tener un hijo, y le vas a llamar Jesús. Y le empieza a dar algo de revelación de quién era ese niño que ella iba a tener. Dice el 30: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Perdón, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y dice ahí: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces está diciendo: ese niño que van a ser, ese ser humano de carne y hueso, esa persona que cuando trabajaba en la carpintería sudaba y se tenía que bañar, tenía que comer, tenía que limpiar su carpintería cuando cerraba en las tardes. Esa persona cotidiana como tú y yo, de carne y hueso, dice: Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, Dios le dará el trono de la casa de David su padre, y sobre su pueblo un trono, y dice ahí, eterno. Un trono eterno. Vamos a ver otro pasaje, Hebreos 1, del 1 al 4. Y esto viene también a colación para que tengamos la definición correcta, bíblica, la enseñanza correcta de quién es Jesús. Porque hay gente que pensamos de Jesús, y muchos teníamos, yo me incluyo, teníamos la imagen de Jesús como el Cristo que nos dibujan en las cruces, ¿verdad? En los crucifijos, ¿verdad? En las estatuas de un crucifijo, de una cruz, y está la figura de un hombre ahí sufriente y todo eso. Y siempre en mi mente, yo tenía esto cuando mi abuela o mi mamá o alguien de alguna persona que decía, no, hombre, es que, y que Cristo, que por alguna razón en su vocabulario, en la frase que estuvieran diciendo, dijeran Cristo, así, inmediatamente la imagen que venía era, ay, pobrecito, era la lástima. Pero no en el sentido de que de diminutivo, despreciativo, sino de decir, ay, ¿qué hacemos para ayudarlo? Para, en ese sentido, de que pobre hombre. Pero la palabra de Dios nos revela, por ejemplo, está diciendo, desde antes de su nacimiento le está diciendo, espérame, a ese niño va a crecer y Dios le va a dar el trono. Dios le va a dar el trono. Dice ahí en Hebreos 1, del 1 al 4. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ¿quién es el Hijo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es el Hijo? ¿El Hijo en quién se encarnó? En Jesús. Entonces, Jesús resucitado, el Hijo, estamos hablando de la misma persona. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual... O sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso que acabamos de decir está hablando del Hijo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De cuál gloria? De la gloria de Dios. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿de quién? De Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ahora de quién está hablando? De Jesús. Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué dice ahí? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, no es ese hombre que da lástima en una cruz, ¿verdad? Está diciendo que él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Y dice que Dios lo hizo heredero de todo. ¿Qué quiere decir eso, heredero de todo? Vamos a poner un ejemplo. En una familia de 6 hijos, y el papá tiene mucha lana, y el testamento del papá y la mamá dicen, tienen el hijo uno, los voy a poner número para no hacer alusión a nadie, ¿verdad? Hijo 1, hijo 2, hijo 3, 4, 5 y 6. Y en el testamento dice, todo se lo dejo al uno. ¿Y los demás? ¿Y el 2, 3, 4, 5 y 6 qué? Dice, no hay de queso, nomás de papa. No hay para ustedes. Para ustedes no hubo. Entonces está el Hijo, están los ángeles, están los arcángeles, están los seres celestiales, están los seres humanos, están los animales, están las bacterias, está todo lo que Dios ha creado. Y dice, le dejo todo al Hijo. Él es el heredero de todo, Jesús. Y Él lo constituyó heredero de todo. Vamos a buscar otro pasaje, Efesios 1, del versículo 15 en adelante. Hebreos 1, del 15 en adelante. Perdón, discúlpenme, Efesios. Efesios 1, del 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo. ¿Qué fue lo que operó en Cristo? El poder de su fuerza. Está hablando de Dios, el poder de la fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿A quién? A Cristo. ¿Y qué dijimos semanas atrás que quería decir la palabra Cristo? Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Dice 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como que la palabra nos va revelando, ¿quién es Jesús? ¿Qué posición tiene Jesús? ¿Dónde Dios lo puso? ¿Dónde está ahorita? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué es lo que Él es? ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Sobre qué cosas tiene poder? ¿Sobre qué cosas tiene dominio? ¿Sobre qué cosas tiene control? Y nos está dando nos está describiendo el perfil de quién es Jesús. Ahorita, el día de hoy, porque ese Jesús, ese judío que anduvo caminando por esos pueblos de Jerusalén y que hacía muebles de carpintería, ese judío, ese hombre, ahorita está sentado en el trono, en las alturas, y lo que estamos diciendo, ese hombre que murió resucitó y está vivo. Por eso cuando decimos Cristo te ama, no le estamos diciendo un muerto te ama. Le estamos diciendo un vivo porque resucitó. Y ese vivo que resucitó está en la diestra del Padre, está sentado en el trono. Y ese vivo, ese muerto ahora vivo porque resucitó, dice, una de las cosas que está haciendo ahorita, aparte de reinar sobre todo, dice, estoy intercediendo por ustedes. Está orando por nosotros. Muchachos, si me ayudan, vamos a ponerlo en la nueva traducción viviente, Efesios 1, del 21 al 23. Gracias. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. A ver, déjame que me atraganto, das un vasito de agua, ¿verdad? Porque como que está medio espeso este bistec. ¿Qué es lo que nos está diciendo de quién es Jesús? ¿Qué posición tiene ahorita nuestro Señor Jesús? Y esa posición que Él tiene en un lugar como este, con personas como tú y como yo, hace rato lo estábamos alabando, porque la alabanza era para Él. No pienses que la alabanza es nomás para que te sientas bien y se te baje lo corajudo que venías, y con la música, que dicen que la música calma a los animales, entonces la música es para que se nos baje los corajes. No es para eso. Funcionará en otros casos, pero aquí lo que estábamos haciendo, estábamos alabando a Él, a Jesús, al que Dios le dio el trono, al que le dio ese nombre, le dio esa posición. Y está, me gusta mucho cómo dice aquí, ¿eh? Dice en el versículo 22, dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Vamos a buscar otro pasaje, Colosenses 1, versículo 15 al 20. Espero que esto nos dé la revelación a través de su palabra de quién es Jesús. Cuando estamos nosotros alabando, cuando estamos hablando de Él, cuando le estamos compartiendo a alguien, a veces en parte por eso nuestro compartir no lleva el efecto deseado, porque estamos repitiendo nomás como el perico lo que nos dicen que digamos, ¿verdad? Los cuatro pasos de cómo compartir el Evangelio, y uno, dos, tres. Y lo que pasa si me preguntan, ¿no? Pues hay otro que es más para los preguntones, son los seis pasos, ¿verdad? Y para los que son así medios tercos, no, hay los ocho pasos, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y ay, me pasé el cuatro, ya no sirve, ya no jaló. No. No tiene el efecto deseado, porque estamos repitiendo como dogma la enseñanza, pero no estamos diciendo de primera mano la persona que yo conozco. Mira, es muy distinto cuando yo te digo, si yo te digo a ti: mira, me dijo un amigo que te hablara acerca de otra, de la persona fulana de tal, y mi amigo me dice que te diga que es buena gente, hombre, que te va a echar la mano y que no tengas dudas con lo que vas a hacer con él, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo conozco, yo tengo una relación con él y yo le estoy compartiendo a alguien de él, yo le digo: yo lo conozco, yo he estado con él, yo ya he hecho tratos con él y te puedo decir, es así. Ese factor cambia todo. Cambia todo. A mí me pasaba, cuando me lo compartían, yo no sé si yo tenga algo, yo no sé, pero así lo sacaba. Había gente que cuando lo compartían decía: este sí es de veras. Y otro, cuando me lo compartía, este, no voy a decir lo que decía, pero ni lo que pensaba, pero decía: este ahora concluyo y digo, este no lo conoce, está hablando de tercera mano, está hablando de tercera mano acerca de Jesús. Colosenses 1 del 15 al 20 dice: Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Siempre que digamos de Él, ahorita estamos hablando de Jesús, del Cristo, del Mesías. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, como vemos, la palabra nos está revelando de quién es Jesucristo, quién es Jesús. Muchachos, si lo pueden poner en la nueva traducción viviente, eso mismo, Colosenses 1, del 1 al 15. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud. Escucha bien eso, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y hay muchos más pasajes. Le podemos seguir aquí una hora y media más, nomás leyendo pasajes acerca de eso. Vamos a ver Apocalipsis 1, del 4 al 6. Y ya vamos a terminar. Apocalipsis 1, del 4 al 6, que es de ahí es donde sale el título de este mensaje: El soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dice Juan, el apóstol Juan, a las siete iglesias que están en Asia, dos puntos: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo. Y aquí empieza a decir características de Jesucristo: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él, ese a él, ¿de quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Dice: a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la revelación. Y dentro de esa revelación dice: Jesús, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. A él sea la gloria, el imperio por los siglos. Ahí mismo en Apocalipsis, vamos casi al final, capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis 19, 9. Sigue el que está escribiendo, es el apóstol Juan, y dice: y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, el ángel le dice: a mí no me adores. ¿Han oído hablar de la angeología? Y gente que dice ángeles y que les pide a los ángeles y que guara guara con los ángeles. aquí nos está diciendo, el ángel del Señor le dice, épale, a mí no me adores. Yo soy un consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo? Que los dos somos siervos. No que tú eres siervo B, yo soy A y el otro es F. No, no, no. Somos consiervos, parejos. Somos consiervos. Y dice ahí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Os está diciendo, esta profecía de Apocalipsis, el espíritu de esa profecía es testificar acerca de Jesús. Es decir, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué fue lo que Dios le dio? ¿Qué posición tiene? ¿Dónde está? ¿Quién es? La revelación de Jesús, el espíritu de todo el Apocalipsis, la intención primordial, el espíritu con que fue revelado, es el testimonio de Jesús. Que sepan quién es Jesús. El motivo principal del Apocalipsis no es que sepamos que en los últimos tiempos se va a venir el otro y que la lumbre y que van a caer y los tiempos apocalípticos y que la destrucción y que las bombas nucleares y que... No, 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 no. El espíritu de esa revelación del Apocalipsis es decir quién es Jesús. Es el testimonio de Jesús. 11. Entonces... cuando le dice eso, oye, entiende el espíritu de toda esta revelación que estás recibiendo, le dice el apóstol Juan, es el testimonio de Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y en qué otra parte la Biblia nos dice quién es el Verbo de Dios? En Juan capítulo 1. ¿Y quién es el Verbo de Dios? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es. Entonces, ahora a mí, cuando dicen Cristo, a mi mente no viene. Pobre hombre que está todo sangrentado con la corona de espinas, fue parte de su historia. Él vivió eso y él sufrió eso y fue parte de su historia, pero ¿quién es él? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey que por voluntad propia y obediencia decidió venir a sufrir eso y que esa fuera parte de su historia para salvar a gente como tú y como yo, que le fallamos, que ante los ojos de la ley no valemos nada. Ante nosotros, por nosotros, es el Rey de Reyes y Señor. Entonces, ahora cuando decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no es una frase evangélica de decir como una muletilla, ¿verdad? Como el que está hablando dice este, y esa es su muletilla para hablar. A muchos cristianos su muletilla es el Rey de Reyes, y hay Rey de Reyes, y hay Rey de Reyes. O a otros es Gloria a Dios, y Gloria a Dios es como decir este es su muletilla. Sino ya, y ahora entendemos cuando dice ahí Rey de Reyes, Señor de Señores, no estamos diciendo ni una muletilla, ni una frase que escribimos en una folletito de la iglesia, ni nada, sino lo que la Biblia nos revela, qué quiere decir que sea Rey de Reyes y Señor de Señores, y qué es su posición. Entonces ahora entendemos un poquito mejor cuando decimos, ¿por qué cosas suceden cuando un grupo como nosotros estamos cantándole a Jesús y de repente hace presencia aquí en medio de nosotros? ¿Por qué suceden cosas? Porque no, ya estás entendiendo, ¿quién es el que hizo presencia? ¿Quién es el que hizo presencia? Dice la palabra que cuando él nomás llegaba, Dice que los que estaban endemoniados, uno de ellos, de los que estaban endemoniados, vino y se postró delante de ellos, y los demonios le dijeron: ya no nos atormentes. Y Jesús dijo: espérame, pues si yo nomás vengo llegando. No, no dice eso, ¿verdad? Pero así fue nomás, y apenas iba llegando, no había estado con ellos, y él le dijeron: no nos atormentes. Su presencia. Les he platicado alguna vez, a mí me tocó una de esas experiencias. Estábamos en un congreso en Puebla y de repente estaba la alabanza igual, así la presencia del Señor se sentía, y me acuerdo que yo me paré de la banca, estaba muy vacío, estaba un auditorio gigantesco de 5,000 gentes, y estábamos ahí 300 gentes, y estábamos nada más unas 6 personas en una filona así de como 30 sillas cada hilera, y estábamos así en el mero centro, entonces quedaban como unas 15 sillas para el otro lado, y yo estaba en la orilla. Entonces me paré y me puse a caminar por la orilla, y me metí hasta la otra fila y me regresaba, y estaba caminando, nomás estaba: Señor, y no sé qué. Y de repente yo sentí que estaba ahí el Señor, y lo único que pude hacer es que ahí donde me agarró, en medio del pasillo, ni siquiera estaba entre las sillas, en el medio del pasillo, cuando estaba cruzando entre pasillos, ahí me postré de rodillas, y luego acostado en el piso, totalmente tirado, así atravesado, nadie podía pasar por ese pasillo. Ahí está un costal de papas ahí atravesado. La presencia no estaba ahí en ese momento. La presencia del Señor no dice, es que ahora la sentí más fuerte, más, con más enjundia. No, la presencia del Señor es la presencia del Señor, su presencia ahí está. A mí ahí me fue revelado su majestad, o una parte de su majestad, y por lo que vi ahí, lo único que pude hacer es postrarme de rodillas. Algo similar a como cuando el profeta Isaías dice: vi al Señor sentado en su trono, y lo primero que dije: ¡ay de mí! Porque yo soy una chichincle de los de más abajo, y cochino y mugroso. Digo, versión ranchera de lo que dijo Isaías, así da. Así fue. ¿Quién es Jesús? Bueno, la revelación que le da el ángel, o las palabras que le da el ángel a Juan, dice: entiende, toda esta revelación, todo esto que estás viendo, no te me distraigas con todo lo que vas a ver. El espíritu de todo lo que vas a ver es que sepas quién es Jesús. Todo esto que vas a ver es para que te des cuenta, para testificar de Jesús. Dice: y entonces vi el cielo abierto, y entonces vi donde un caballo blanco, y el que lo montaba decía esto, y traía en su, y dice, y el Rey de Reyes y Señor de Señor. Él es Jesús. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Hablando un poco también de lo que decíamos en la alabanza, de los que dudan. Hay un pasaje en particular donde hay una persona que dudaba de que el Señor pudiera hacer un milagro con ellos. Y va con Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. La duda de este hombre o de esta persona no era si podía, era si quería. Una de las palabras que nos dieron ahorita fue las voces de culpa. Y la duda es: ¿querrá Dios conmigo sanarme, ayudarme, revelarme, tener comunión conmigo, mostrarme su presencia? ¿Querrá Dios hacer conmigo con eso? Porque yo fui esto, o porque soy esto, o porque hago esto, esas voces. Y esta persona no tenía duda de que Jesús podía. pero sí tenía dudas si Jesús quería. Entonces va con Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y alguien se acuerda qué le dijo Jesús? Le dijo: a ver, tráeme tu bitácora de la semana pasada, a ver qué, cómo andan tus acciones, qué hiciste. Jesús nada más le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y la única respuesta de Jesús, así parca como fue, es: quiero ser limpio. Next. ¿Quién sigue? Quiero ser limpio. Entonces vamos a orar. Ya entendemos quién es al que estamos yendo. Lo que Dios puso en sus manos, lo que Él tiene en sus manos, y lo que leímos ahorita dice: Dios le dio a Él control y poder y dominio, soberanía sobre todas las cosas, dice, y para beneficio de la iglesia. Leímos ahorita en Efesios de la Nueva Traducción Viviente. Y ahí en Hebreos 4, el 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, todo eso que vimos acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí en Hebreos nos dice: Él es nuestro sumo sacerdote. Y ¿sabes qué? En pocas palabras está diciendo: no te va a rechazar. Dice: porque Él puede compadecerse de nosotros, porque Él pasó y sufrió lo que tú estás pasando y sufriendo, y Él las venció. Y su actitud no es: pues sí se puede, échale ganas. Esa no es su actitud. Su actitud es: se compadece de nosotros. Dice: así es que porque ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro sumo sacerdote, dice, acércate confiadamente a su trono de gracia y a su trono de misericordia, porque ahí vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, estamos viendo el perfil de Él como un diamante. El diamante, porque lo veamos de diferentes lados, no deja de ser diamante, no deja de tener ser quien es ese diamante. Pero si lo vemos aquí, vemos una faceta, le da la luz de este lado, proyecta rojos, azules, verdes, y lo mueves, empieza, pero es el mismo. Jesús es el mismo, y la palabra nos empieza a revelar como ese diamante, y empezamos a ver el Rey de Reyes, Señor de Señores, y le mueves tantito, el Sanador, le mueves tantito, el Proveedor, le mueves tantito, el Salvador, el Sumo Sacerdote, el de Misericordia. Él es el mismo del que estamos hablando. Dios le dio todo eso y dice: acércate confiadamente. Pues vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad, vamos a orar brevemente al final. Ahorita dejar un pequeño tiempo y vamos a orar de que al que nos estamos acercando quiere y puede ayudarte en tu necesidad. Entonces vamos a orar. Si quieres, vamos a dejar toda la libertad. Si quieres quedarte en tu lugar sentado, ponerte de pie, o si quieres pasar al frente para que alguien nos apoye en oración, vamos a hacerlo. Amén. Amén.
Y digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dios. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al quien el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
Los ministros de oración, vamos a estar atentos para pasar a ministrar.
Siempre y siempre. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Y digno es el Cordero.
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La
gracias, Señor Jesús, te damos por tu salvación, por tu reinado, por tu dominio. Señor, venimos delante de ti, entendiendo ahora quién eres tú. El lugar de más alto honor, el lugar de eminencia, de más alto poder, de misericordia, de gracia que tienes tú sobre toda la creación y sobre nuestras vidas. A ti venimos a recurrir, Señor. Gracias porque en mayor o menor grado nos has permitido ver en nuestras vidas tu dominio y tu control sobre circunstancias, aún algunas que ni nos hemos dado cuenta que nos has salvado. Gracias, Señor. Confiamos en ti, en tu sabiduría, en tus tiempos, y gracias te damos porque ahora entendemos en manos de quién estamos. Y gracias porque nos das ahora la tranquilidad y la seguridad y la paz que viene como fruto de tu Espíritu y de la revelación de quién es Jesús. Gracias, bendito Señor. Termino con esto, dice en Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, esa carrera que tenemos por delante, estos días que vienen, este año que viene, lo que venga enfrente, la carrera que tenemos por delante, no dice por detrás, la que ya pasó, ya pasó, ni dice por un lado ni por el otro lado, por delante, la carrera que tenemos por delante, corrámosla con paciencia, puestos los ojos allá en él. Se está diciendo, tus ojos pásalos por arriba de las circunstancias. Una de las oraciones que a mí me toca hacer, y en las ministraciones y en las consejerías casi siempre, es: Señor, permíteles ver más allá de la cortina de humo y déjales ver más allá donde Jesús sigue sentado en el trono. Vemos la circunstancia y nos estamos ahogando, y dice: allá los ojos puestos en Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana, y especialmente gracias por tu presencia hermosa y dulce que nos das, Señor. Gracias, síguenos hablando, síguenos revelando, tu Espíritu Santo, que siga hablándonos a cada uno de nosotros, y que la semilla que has depositado el día de hoy, desde tu alabanza hasta ahorita en el mensaje, que caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, para tu gloria, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues ahí está la palabra. Sigamos meditando en eso, y espero que con esto podamos ver el camino que tenemos por delante. Es indistinto. A ver si me pescan lo que voy a decir. Es indistinto si el camino que tenemos por delante está lisito, está posudo, está lleno de subidas y bajadas. Es indistinto como esté el camino. Mis ojos no están puestos en el camino. Mis ojos están puestos en Jesús. Y el camino, aunque sea puro salto de mata, no le hace. Mis ojos están puestos en Jesús. Amén.